Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Francia continúan la cooperación para fortalecer el sistema de propiedad intelectual. 9 países africanos estudiaron la inseminación artificial en Malang. Cámara de Comercio e Industria de Indonesia analiza la inversión en energías renovables con el viceministro de Finanzas de Estados Unidos. El secretario general de la ASEAN alienta a fortalecer la alfabetización digital para mantener la armonía interreligiosa. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Dirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia acordó continuar la cooperación con Francia para fortalecer el sistema de propiedad intelectual. Como informó Antara, la Dirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia firmó un memorando de entendimiento con el Instituto Francés de Propiedad Intelectual, INPI, al margen de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, el jueves 11 de julio. El director general de la propiedad intelectual, Min Wisihen, en una declaración escrita recibida en Jakarta el viernes, dijo que el memorando de entendimiento era importante para fortalecer la cooperación bilateral existente con Francia en diversos campos, incluido el avance del sistema de propiedad intelectual. Min explicó que el memorando de entendimiento tiene como objetivo promover mejores condiciones para la protección y explotación recíproca de la propiedad intelectual. Por otro lado, dijo Min, la Dirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia ha establecido el programa de la Academia de Propiedad Intelectual de Indonesia como parte de los esfuerzos en curso para fortalecer el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual. Representantes de 9 países de África participaron en un taller de inseminación artificial organizado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Internacional junto con el Centro Singosari para la Inseminación Artificial en Malang, Java Oriental. El director general de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura de Indonesia, Nasrullah, en su declaración el jueves dijo que el taller era una implementación del acuerdo de cooperación entre Indonesia y los países africanos firmado por el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, a finales de 2023. Nasrullah dijo que los países africanos realmente necesitan la inseminación artificial en la cría de animales para mejorar la calidad genética y la población. Según él, la tecnología de inseminación artificial de Indonesia se ha desarrollado muy bien con el apoyo de equipos adecuados para que pueda ser transformada por los criadores en los países participantes. Esta actividad se desarrolló del 9 al 21 de julio y contó con la presencia de representantes de Madagascar, Senegal, Tanzania, Mozambique, Kenia, Zimbabue, Sudán, Nigeria y Etiopía. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia se reunió con la viceministra de Finanzas de Estados Unidos, Alexia Latortu, en Jakarta el jueves 11 de julio para discutir las oportunidades y desafíos de la inversión verde en el nuevo sector de energías renovables en Indonesia. El vicepresidente del Coordinador de Asuntos Marítimos, Inversiones y Asuntos Exteriores de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Sinta Kamdani, dijo en la reunión que Indonesia es un país que tiene un potencial total de recursos de energía renovable de 3.686 gigavatios, pero solo se han utilizado 12,54 megavatios. Indonesia fue el mayor receptor de inversiones verdes en el sudeste asiático el año pasado. Mientras tanto, el presidente del Grupo de Trabajo sobre Transición Energética de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Antoni Utomo, afirmó que la inversión de Estados Unidos es una prueba de que Indonesia tiene un potencial de inversión prometedor en el sector de energía nueva y renovable. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia afirmó que Indonesia condena enérgicamente los ataques contra instalaciones civiles en Ucrania, incluidos hospitales infantiles que causaron víctimas. Citado en la cuenta de redes sociales X del Ministerio el jueves 11 de julio, se dijo que estos ataques violaban el derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia también destacó que incluso en una situación de guerra todavía hay reglas que deben cumplirse. Al final del comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia instó a continuar los esfuerzos de paz para poder detener la guerra en Ucrania. Antes de la cumbre de la OTAN de esta semana en Washington, D.C., Estados Unidos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el lunes 8 de julio a Rusia de atacar un hospital infantil. Por otra parte, el portavoz del Palacio Presidencial ruso, el Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó la acusación. Según él, el ejército ruso solo ataca objetivos militares para evitar víctimas civiles. La Dirección de Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Hilmar Farid, afirmó que en 5 años Indonesia podría presentar 100 coreanos a través del desarrollo integral y consistente de sus fortalezas culturales. Citado por Antara en su declaración el jueves, Hilmar dijo que lo que hay que aprender de Corea del Sur es su éxito en la gestión del capital cultural en 25 años, aprovechando la homogeneidad étnica y lingüística para convertirlo en energía para el desarrollo nacional. Explicó que con el potencial y los bienes culturales que tiene Indonesia, puede acelerar su tiempo de transformación cultural. Es optimista en cuanto a que si esta aceleración puede continuar, la cultura indonesia no solo será una identidad, sino también un capital social, económico y político que puede alentar el progreso de la nación. El secretario general de la ASEAN, Kaw Kim Horn, destacó la importancia de mantener la armonía entre religiones y culturas mediante el fortalecimiento de la alfabetización digital y las capacidades de pensamiento crítico de las personas en medio del gran flujo de información. Hizo esta declaración en la Conferencia Internacional sobre Alfabetización Religiosa Transcultural, citada por Antara. La conferencia tuvo lugar en el Instituto Leimena de Jakarta el jueves. Kau Kim Horn también destacó la importancia de abordar los perjuicios religiosos, el discurso del odio y proteger a las minorías religiosas. Por lo tanto, según él, los administradores de redes sociales deben tomar más medidas para frenar el discurso de odio, una de las cuales es fortalecer la moderación de contenidos. Kau también enfatizó la importancia del papel del diálogo interreligioso y transcultural para construir la comprensión de la diversidad religiosa y cultural, especialmente en el contexto del sudeste asiático. Kau cree que las generaciones futuras pueden vivir con respeto mutuo, una de las cuales es implementando un plan de estudios que preste más atención a la diversidad. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre España rechaza dobles estándares de parte de países occidentales sobre el conflicto en Gaza. El primer ministro español, Pedro Sánchez, instó el miércoles 11 de julio a Occidente a rechazar dobles estándares en la respuesta al conflicto en Gaza. Así lo expresó en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o cumbre de la OTAN, en Washington, Estados Unidos. En la cumbre del 75 aniversario de la OTAN en Washington, Pedro Sánchez pidió que la OTAN se una para mantener el mismo respeto por el derecho internacional en Ucrania y Gaza, y que no existe dobles estándares en ninguna de las dos situaciones. Pedro Sánchez en su discurso pidió a Occidente que sea coherente en la aplicación del derecho internacional. Si en Ucrania es necesario respetar el derecho internacional, lo mismo debe aplicarse en Gaza. Sánchez recordó que la OTAN siempre enfatiza que su fuerza está en la unidad. En un mundo globalizado, esa unidad debe ir acompañada de coherencia. De lo contrario, cree que se podría acusar a la OTAN de aplicar dobles estándares que socavaría el apoyo a Ucrania. El primer ministro irlandés Leo Varadkar también criticó duramente dobles estándares de Occidente. El 19 de noviembre de 2023, Leo Varadkar dijo que la Unión Europea y los países occidentales estaban tratando la cuestión palestina-israelí con dobles estándares. Expresó esta crítica después de que miles de ciudadanos irlandeses se manifestaran en apoyo del pueblo palestino frente al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores irlandés. Los líderes de otros países occidentales, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, deben prestar atención a las críticas abiertas expresadas contra los dobles estándares al abordar las cuestiones israelíes y palestinas, porque los dobles estándares aplicados por los países occidentales son la raíz del actual conflicto entre Israel y Palestina. Esta política de dobles estándares es una prueba clara de un comportamiento injusto por parte de Occidente al abordar el prolongado conflicto palestino-israelí y ha resultado en decenas de miles de muertes civiles y destrucción en Gaza. La fuente de un conflicto prolongado es en realidad la injusticia. Si se quiere establecer la paz, primero se debe hacer cumplir la justicia. Occidente debe imponer sanciones a Israel que ha cometido actos de genocidio en Gaza e impedir que continúen, como afirmó hace algún tiempo la Corte Internacional de Justicia. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 12 de julio de 1975. Se inauguró el Monumento Nacional. El Monumento Nacional, o simplemente abreviado como Monas o Tugu Monas, es un torre típico obelisco de 132 metros que simboliza la lucha por la independencia del pueblo indonesio. La construcción comenzó en el año 1961 bajo la dirección del presidente Sukarno. Está coronado por una llama cubierta con una lámina de oro que simboliza el ardiente espíritu de lucha. El monumento conmemorativo Monas fue abierto al público el 12 de julio de 1975. El Monumento Nacional se encuentra en el centro de la Plaza Merdeka, a su vez en el centro de la ciudad Yakarta. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de julio de 1961. La presa Panjshir estalló en su primer año. La presa Panjshir, también llamada presa Tanajisagar, es una presa en el río Ambi, un afluente del río Muta a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pune en el oeste de la India. La presa fue construida a finales de la década de 1950, suministra agua potable a Pune. La presa Panjshir estalló en su primer año de almacenamiento de agua el 12 de julio de 1961, cuando el muro de la presa estalló debido a la ausencia total de refuerzo de hormigón de cemento armado en el conducto a través de la presa de tierra. En su lugar se utilizaron bloques de hormigón sin refuerzo debido a la escasez de acero, provocando inundaciones masivas en Pune. Se estima que 1.000 personas murieron a causa de la inundación resultante. Terminamos hoy en la historia con el 12 de julio de 1947. El primer congreso de las cooperativas de Indonesia. Después de la proclamación de la independencia de Indonesia, las cooperativas experimentaron un rápido desarrollo. El 12 de julio de 1947 se celebró en la ciudad de Tasikmalaya, Java Occidental, el primer congreso cooperativo javanés. El congreso fue iniciado por Muhammad Hatta, el primer vicepresidente de Indonesia, quien más tarde fue apodado el padre de las cooperativas indonesias. Los resultados de ese congreso dieron como resultado la formación de una organización llamada Centro de Organización Cooperativa del Pueblo de Indonesia. Aparte de eso, el 12 de julio también se designa como el Día de las Cooperativas. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia destaca la importancia de completar los datos marinos de Indonesia para su conservación. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia enfatiza la importancia de contar con datos completos sobre los mares de Indonesia en los esfuerzos de conservación y uso sostenible mediante el establecimiento de ecorregiones y continúa esforzándose por mejorar la información que tiene. En el debate de la Nusantara Ocean Week el martes, el director interino de la Prevención de Impacto Ambiental para Política Regional y Sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Sasmita Nugroho, dijo que la determinación de la ecorregión se lleva a cabo para proporcionar una comprensión detallada de las características de una región en función de su ecosistema, incluido el potencial y las limitaciones de un área. Sasmita explicó que la división de las ecorregiones en sí es de dos tipos, áreas terrestres y acuáticas u oceánicas. Según él, la información y los datos sobre geología marina en toda Indonesia no son tan completos en comparación con los datos sobre paisajes terrestres. De hecho, para determinar las ecorregiones marinas se necesitan datos e información además de la geología, incluida la morfología, la batimetría, la oceanografía y la biodiversidad. Sasmita Nugroho dijo que se necesitan datos e información que no se limita solo a la tierra, sino que también tiene conexiones con los ecosistemas marinos. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está colaborando con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para colaborar en la obtención de datos adicionales sobre los ecosistemas marinos poco profundos del país. Aparte de eso, Sasmita Nugroho dijo que su equipo también continúa haciendo esfuerzos para obtener datos importantes para determinar las ecorregiones marinas, incluso sobre humanos o comunidades relacionadas con actividades y ecosistemas marinos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la provincia de Nusa Tenggara Occidental tiene varias playas hermosas, una de las cuales es la playa de Lariti. La playa de Lariti es bastante singular porque tiene un fenómeno de mar dividido. Este mar dividido se formó debido al retroceso del agua del mar, lo que resultó en la aparición de tierra que conecta el lado este de la playa de Lariti con la pequeña isla de enfrente, la isla Palimán. La playa de Lariti se encuentra en el pueblo Soro, distrito de Lambu, de la regencia de Bima. Desde el centro de la ciudad de Bima, la distancia a la playa de Lariti es de 48 kilómetros, o aproximadamente 1 hora y 26 minutos llegar en automóvil. Estimado oyente, el terreno que divide el mar en la playa de Lariti tiene 150 metros de largo y 7 metros de ancho. Se puede atravesar este mar dividido a determinadas horas de las 10 a las 15 y 30 horas de Indonesia Central. No solo disfrute de la sensación del mar partiéndose en esta playa, también puede jugar en la arena blanca o sentir el agua azul del mar de Lariti y nadando. Las olas del mar son bastante tranquilas, por lo que es seguro nadar en esta playa. La vista en esta playa también es muy hermosa, especialmente al amanecer y al atardecer. No deje de capturar su belleza natural. Estimados oyentes, puede visitar la playa de Lariti todos los días durante las 24 horas. Para viajar allí hay que pagar la entrada de 5.000 rupias solamente. Playa de Lariti está equipada con diversas instalaciones que incluyen estacionamiento, puestos de comida, mirador, baños y asientos. Para aquellos que querías pasar la noche aquí, podréis acampar en el terreno de acampada habilitado. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la playa de Lariti de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Terbitkan sentausa di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, en esta edición de Miscelánea les presento el Festival de Exploración Maumere o Festival Jelajah Maumere 2024. El Ayuntamiento de la Regencia de Sika, Nusa Tenggara Oriental, celebrará otra vez el Festival Jelajah Maumere o Festival de Exploración de Maumere en septiembre de 2024, precisamente del 12 al 14 de septiembre de 2024. Para esta segunda edición, el tema es Devadet Naruk Utan Peten Beli Ata Vian Save, o Saludar al Mundo con Tejido Atasika. El Festival Maumere tiene como objetivo introducir el turismo Sika en países extranjeros. Se espera que la exploración de Maumere pueda atraer el interés de residentes y turistas para visitar y disfrutar de varias atracciones turísticas superiores en la Regencia de Sika, Isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental. El presidente del Comité Festival de Exploración de Maumere 2024, Ferdinand Edomeko, dijo que esta actividad incluirá varias actividades interesantes como carnavales culturales, espectáculos de artes culturales, actuaciones de bandas locales y nacionales, así como el desfile de moda de la cultura Sika. Además, este evento también cuenta con exposiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, tecnología tradicional, así como libros de turismo y cultura. Luego también hubo un concurso de desfiles de moda, actuación de flauta y un concurso de narración sobre el tejido tradicional de Sika. Como sugiere el nombre, la exploración de Maumere 2023 se llevará a cabo explorando una serie de lugares turísticos superiores que son únicos e interesantes. La Secretaria Regional Interina de Sika, Margareta Movaldes de Magabapa, dijo que la Regencia de Sika tiene un extraordinario potencial de recursos para el desarrollo. Por lo tanto, se espera que el Festival de Exploración de Maumere 2024 no solo se convierta en un evento cultural anual, sino que también aumente significativamente el potencial turístico y económico de Sika o la Regencia de Sika. Esta fue Miscelánea de hoy.
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan. Namun semua harus dijalani, anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh, doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta edición les presentamos una canción de las Molucas, titulada Nyong Timur. Esta canción fue compuesta por Juan Reza Jackson Zeranel y Oncho. Se hizo popular luego de que Gijón Marel la cantó con Jackson Zeranel, un joven y talentoso rapero. La canción Nyong Timur, que significa el joven del este, ha sido vista por más de 1,2 millones de espectadores desde que se subió a la cuenta de YouTube @GijónMarel el 20 de junio de 2024. La letra de la canción Nyong Timur habla del encanto de la gente de Indonesia del Este, que tiene características físicas únicas y una naturaleza leal. En esta canción se describe que las dulces sonrisas de la gente de Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Oriental y de Papua pueden enamorar a la gente. Muy bien, vamos a escuchar la canción Nyong Timur o El Joven del Este de Maluku, interpretada por Gijón Marel y Jackson Zeranel. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
atas kalah sapa kalau soal manis. Nyong timurku senyum macam hipnotis. Satu kali kedip mata bisa overdosis. Sulawesi NTT sampai Papua dan Maluku. Laki-laki gagah-gagah su bersatu. Mari-mari gabung jangan malu-malu. Kalau ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Kulit hitam manis, senyum tipis-tipis. Pace ini tada dua. Jangan coba kore.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.